por las ramas. Palabras profundas y diferentes que recorren el mundo. Con la conducción de Malena y Marcelo Mañasco, por Radio Cultura 97.9.
Jamming gun with weird and killing, and the spiders from Mars already played in left hand, but it made it too far. Became the special man, and then we were Ziggy's band. Now Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hair too, like some cat in Japan. Oh, you could kill them by smiling. You could leave them to hell. I came on so loaded, man. Well hung, so white tan. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Just a bit. Driving us that we were food too. The kids was just crashed. On with the nest with God-given ass. Now he took it all too far. But boy, can he play guitar?
Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esta es una nueva edición de Por las Ramas, un programa de política internacional, siempre con una pizca de cultura. Mi nombre es Marcelo González Mañasco. Es una alegría poder estar esta noche de martes caluroso de verano en la ciudad de Buenos Aires, junto a todos ustedes, siempre en Radio Cultura FM 97.9, desde la gloriosa Reina del Plata. Como siempre, me está acompañando Malena González Mañasco. ¿Cómo andamos, Male? ¿Todo bien?
Muy buenas noches para todos, todas y todes.
¿Cómo andamos?
Bien, acá, un poco cansada con un tráfico bastante intenso. Como sabemos, este programa está siendo grabado, lo grabamos unas dos horas antes, y ya que estamos, le volvemos a agradecer a todo el equipo de Radio Cultura que hacen posible y también aguantan todos nuestros cambios de horario de grabación.
Bárbaro, y en especial hoy estamos con Florencia, nuestra directora técnica, que le mandamos un gran abrazo y saludo a la distancia. También con nosotros está Franco Costa. ¿Cómo andamos, Franco?
Todo en orden por aquí, ya en los primeros días de diciembre, estamos ya casi terminando el año.
No se acaba más, este año duró alrededor de 3 años la sensación térmica, creo que... Esperemos, hay unas versiones que va a durar hasta febrero, esperemos que sean falsas, que llegue enero y que nos encuentre por lo menos unidos y vacunados. Esperemos que las nuevas olas del COVID sean más mansas que en otros momentos, pero vamos recorriendo nuestro ya, vamos a entrar en el tercer año del COVID en cualquier momento, ¿eh? Tercer año de la pandemia. Así como antes medíamos antes y después de Cristo, si esto sigue así, va a haber un antes y después de la pandemia, por lo menos antes hay de la pandemia, pero bueno, vamos a ver cómo sigue todo. Pero, como solemos decir, el mundo sigue andando, sigue dando vueltas, siempre hay alguno peleándose con otro. ¿No es así, Malena?
Exactamente. Sí, estaba pensando, porque también algo para hablar son los diferentes cierres y las diferentes medidas que se están tomando en todo el mundo y cómo la vacuna sigue siendo un tema en cuestión a nivel internacional. Bien, siguen apareciendo estos ejemplos de, por ejemplo, el estado de Nueva York en los Estados Unidos decidió prohibir de manera obligatoria de que los trabajadores y trabajadoras estatales tengan que vacunarse. Aparecen estas diferentes medidas para posibilitar y para seguir llevando adelante las vacunaciones. Y en Europa, que todavía no habían empezado, porque acá con la vacunación para los niños, niñas y niñes, acá sí, porque se les da la Sinopharm, que está aprobada, allá todavía no, así que también van a comenzar a ver si o no es obligatorio para aquellos que concurran a los colegios o a la escuela.
No, no solo eso, en Europa la Unión Europea está analizando la obligatoriedad de la vacunación. Esto es lo que está, que se está discutiendo en estos momentos, ¿no? Además, esto con esta fuerza viene el nuevo canciller de Alemania, ¿no? Toda esa zona está muy complicada. Hay un tercero, una novedad, uno de los países que tenía mayor estabilidad política, que era Austria, está estrenando un nuevo canciller, el tercero en lo que va del año. Una crisis en la extrema derecha, surgió una crisis de gobierno, y que además también es medio, exagerando un poco y divirtiéndonos en la radio, algo parecido a Perú. Muchos están diciendo que este tercer canciller de lo que va del año no va a durar mucho porque las coaliciones no son lo suficientemente fuertes y seguramente va a tener que volver a hacer un llamado. Por supuesto, es un chiste porque ahí en Austria van a organizarlo a través del Parlamento, ¿no? Es un gobierno parlamentario.
Claro, y acá en Perú tenemos un sistema presidencialista que cada día está muchísimo más, todas las semanas aparecen nuevas noticias de este golpe parlamentario que le quieren hacer a Castillo, quien ya va 4 o 5 meses de gobierno, no mucho más.
No, resiste, ¿no? Había, ¿se acuerdan? Parecía que uno lo decía en chistes, pero había apuestas de cuánto iba a durar. Y algunos apostaban durante 2 meses. No pagaba mucho. El que más paga es 4 años, que va a durar los 4 años. O sea, si uno apuesta $100 a Castillo, que dura los 4 años, se gana una casa en Miraflores. Exagerando un poco también, ¿no?
Pero bueno, ya que estamos hablando de Perú, hay una característica que está siendo bastante distintiva en el sistema de partidos de Perú, de Brasil también, y de Chile, es esta media crisis del sistema de partidos que se da, y que esto no afecta solamente en el momento de la votación, que son votaciones muchísimo más volátiles, incluso muchísimo más polarizadas en algunos casos, y también, ¿no?, con la emergencia tanto de Castillo por la izquierda, pero también de Bolsonaro por derecha, o por Katz también de ultraderecha, en Chile, o sea, como que el sistema de partidos está corriéndose a los polos, dejando el centro, especialmente en el de Chile, y es esta cuestión que se está dando en relación a la gobernabilidad y qué es lo que pasa en las diferentes elecciones. Y algo para destacar es que, así como tuvimos elecciones en Perú y la primera vuelta en Chile, estamos en las puertas de lo que es la segunda vuelta en Chile, que va a ser de acá a 2 semanas, el 21, si no mal me equivoco, de diciembre. Y acá aparecen las primeras encuestas, este cambio, ¿no? Después de la primera vuelta, quien saca más votos, o es el candidato más votado, pero no le alcanza para ganar, es este ultraderechista que hablábamos en los programas pasados. Katz fue el candidato que más votos sacó, saliendo segundo Boric de la izquierda. Y en estas primeras encuestas, en la segunda vuelta, que, perdón, no es el 21, sino el 19 de diciembre, está encabezándola, o aparece con una leve ventaja, el candidato de la nueva izquierda chilena, que está superando acá, como recién decía, bastante holgadamente a José Antonio Kast. Esto tiene que ver también un poco con los apoyos que cada uno va recibiendo y también con lo que se espera que es un aumento en la gente que vaya a votar. Hay como este sentimiento de que las ciudadanas y ciudadanos y ciudadanes de Chile ya se acostumbraron a ir una segunda vuelta, entonces guardan sus energías y recién van a votar en la segunda vuelta. Se espera que haya un incremento de los votos y que ese incremento de los votos vaya muchísimo más para el candidato de izquierda que para el candidato de la ultraderecha.
Sí, las mayorías de las encuestas lo están dando ganador y está haciendo una campaña realmente muy, muy dura en Chile. Ya y todo da señal que se va a poner cada vez peor, sin duda, esto, con un extremismo más fuerte. Parecería ser que esta situación extrema, que no se había planteado tanto en la primera vuelta, donde recordemos había como 8 o 9 candidatos, sí se está dando en esta segunda vuelta, en donde lo que parecería ser que el candidato de derechas está encontrando un techo que era mucho más bajo de lo que ellos estaban imaginando. Y muchos de los votos de centro están yéndose a Boric, ¿no? En donde había sido presentado como un candidato, no sé si decir de extrema izquierda, y ahora se lo está presentando como un candidato socialdemócrata estilo europeo. Creo que eso lo está haciendo, es lo que lo está haciendo instalar, ciertas voces internacionales de apoyo de una izquierda moderada, digamos, fue la que creo que le está dando ese impulso, ¿no? Y que evidentemente la primera vuelta en Chile además estuvo mezclada con muchas elecciones regionales, municipales, y que eso siempre llevan a una especie de cuando es. En la presidencial, cuando es solamente la presidencial, las aguas se calman un poco más, lo otro surge como una especie de maremoto de circunstancias donde cada uno vota distintas situaciones.
Sí,
Exacto.
Marce, y también es muy interesante ahí en relación a la composición del voto y cómo podría ir o no. Acá lo interesante es que algo está pasando, porque estos días Kast salió a señalar que en caso de ser electo presidente no va a eliminar el Ministerio de las Mujeres. Y eso es muy interesante, digamos, porque define un poco la necesidad que tiene de no tener esta cuestión de ese discurso a lo Vox de demagogia derechista dura, que claramente, bueno, te sirve para ser un factor, digamos, en la política, pero en un factor de decisión. Para constituirse así, va a tener que hacerlo con otros actores, y en esos otros actores también hay negociaciones y discusiones que se dan. Así que es algo muy interesante en alguien que, bueno, recordemos, yo, digamos, en cada programa lo repito, me parece que vale la pena recordarlo esto de que no hay que olvidar que Kast es un joven que militó, digamos que es alguien que de joven militó en la UDI. La UDI es un partido pinochetista, él es un fuerte, es alguien que reivindica, pero no solo en la cuestión discursiva de decir, bueno, Pinochet fue algo bueno. No, no, no. Él está convencido de que toda esa etapa es buena y que todo lo que se hizo en una dictadura cívico-militar en Chile fue bueno. Así que ese es un buen principio que marca a este candidato, ¿no?
Sí,
Ahí,
igual.
sí.
Sí, Malena,
Perdón,
por favor.
sí.
No, seguí.
No, 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 pero yo iba a agarrar otra cosa. Seguí, seguí.
No, no, yo lo que estaba diciendo que hay Chile, quienes hemos tenido la suerte en Chile, la idea de la dictadura no es la misma de la idea que en Argentina, digo generalmente, esto está instalado en Chile y por eso a alguien le permite ir a la segunda vuelta con ese discurso. Va a modificarlo sin duda porque el discurso extremo le sirvió para ganar la primera vuelta y van a tener que modificarlo para la segunda. Eso no hay duda. Yo no lo compararía en las campañas con Vox, que nunca fue candidato ganador a nada, el partido, ¿no? No como persona, sino más con alguien que lo hemos hablado muchas veces acá, ¿no? Como es Salvini, Matteo Salvini, tuvo mucho poder, fue ministro. En Italia, cuando llegaron al gobierno con el Movimiento 5 Estrellas, ellos de la Liga del Norte, ¿no? Un discurso más suave, hasta un discurso más simpático, creo que eso es lo que va a estar, y también se va a acercar al espíritu del centro el candidato de izquierda, Boric, ¿no? Me parece que es lo que se va a ir dando y eso es lo que va a resultar. Y porque más allá de si va a cerrar o no ministerios, es este, qué sé yo, ¿viste? Hemos leído millones de libros, hemos escuchado muchísimas horas de candidatos que después cuando ganaron hicieron absolutamente otra cosa de la que dijeron. Es decir, que diga que no va a cerrar tal cosa no quiere decir que no lo haga, ni lo vaya a hacer, ni nada por el estilo, sino solamente son discursos instalados en medio de una campaña.
Sí, una campaña que yo igual creo, como dice Franco, que tratan los dos de correrse al centro. Ahí están, por un lado, los votos que sacó o logró sacar este candidato con una campaña muy ligada a su persona en las redes sociales, como fue Parisi, que ese 13, 14, me parece que era un 13% que sacó, que gustó un poco también en cuestión. Incluso este candidato invitó a ambos a participar de sus programas de streaming y hace como votaciones en vivo. Por un lado están estos votos, y por otro lado también no solamente recuperar estos votos de la gente que no fue a votar, sino, como recién decía y ponía de ejemplo, de este discurso muchísimo más centrado, yendo al centro, en relación a las mujeres. Ahí hay un voto femenino, en las cuales las encuestas están dando que casi todo este voto femenino está yendo para Boris, y que es el rango, o que es en el género en el cual más creció, llegando a este casi, como dan las encuestas, 53, 55%. Eso también obligó a que haya otro tipo de discurso, no un discurso feminista, pero sí un discurso no tan ligado a la pérdida de derechos de las mujeres, por un lado, por parte de Kat, sino también incorporando la idea de la familia, las mujeres, etc. Pero claramente ahí hay una nueva cuestión que empieza a barajarse. Como por ejemplo hoy también, y así en un vuelco tan raro, ¿no?, como esto de tener un candidato de derecha que fue más votos sacó, hoy Chile aprobó lo que es, hoy se conoce como el matrimonio igualitario, un proyecto que ya tuvo la sanción de ambas cámaras, lo que permite es casarse a las personas del mismo sexo, y además algo que estaba siendo muy discutido y que era uno de los principales obstáculos, porque esta norma no salía, habilita la adopción y la filiación de las les hijes que salgan. Así que hoy también, en un otro vuelco y en medio de una campaña electoral, Chile aprobó la ley de matrimonio igualitario, una iniciativa que pasó durante bastante tiempo, casi 5 años, hasta que finalmente se votó con 82 votos a favor y 20 en contra.
Bueno, eso va a ser una campaña muy movida, faltan alrededor de 12 días, nos decía recién Malena. Y hay que ver cómo continúa. Creo que nada está jugado. Hoy hay una ventaja que está además dentro de los límites. Algunos dicen 52, siempre hablan de un 3% de diferencia. Es decir, va a estar absolutamente reñida. Y como solía decir un viejo político argentino, hay que la parte más difícil es contar los votos y después que sean válidos, ¿no? Creo que van a llegar realmente casi codo a codo. Nada indica bien todavía claramente quién va a ser el ganador. Todos van a poner mucha carne en el asador, mucha fuerza. La tendencia hasta ahora está para el candidato de izquierda, para Boris, en estos momentos. Pero bueno, vamos a ir viendo semana a semana.
Exactamente. Seguiremos con el tema y ahora nos vamos un poco de música.
Aquí un poco de música. Chile va, se encamina hacia la segunda vuelta, donde no hubo segunda vuelta, donde no va a haber segunda vuelta, es en otro país latinoamericano, un país del triángulo centroamericano, como se lo conoce, es Honduras, ¿no? Honduras también que viene y va, fue electa una nueva candidata a presidenta.
Exactamente, la primera presidenta mujer, Xiomara, se llama. Y cambia la historia de Honduras, porque Honduras, como casi todo Centroamérica, América Latina también en general, es bastante machista. Pero más allá de que este gran evento, que haya una mujer, y además no solamente una mujer, sino que además tiene un compromiso con los derechos de las mujeres y de las diversidades, es también destacar la militancia o la historia que tiene Xiomara Castro, quien fue electa presidenta este último domingo, el domingo pasado, en las elecciones de Honduras. Porque ella no es más ni menos que la compañera, o quien sea la esposa, de quien fuera presidente cuando hace 12 años Honduras sufrió un golpe de Estado que lo hizo a Zelaya dejar el gobierno y también irse con su familia al exilio, así no solamente él, sino un montón de ciudadanos y ciudadanas hondureñas, que también huyen, o este éxodo medio obligatorio de miles y miles de habitantes de Honduras, ya sea por la persecución política, pero también el hambre que se vive, la violencia, un poco de que recién hablábamos de las pandillas que viven o que están o articulando incluso con el Estado. Xiomara Castro, es una persona muchísimo más ligada a la izquierda y rompe con esta forma de hacer política instaurada desde hace 12 años.
Vale, y ahí es muy interesante el contexto político hondureño, porque la verdad que lo que sucedió recordemos que desde el golpe de Estado del 2007, en Honduras, hubo ahí una decisión política de Mel Zelaya, digamos que era en ese momento el presidente, de decir, ¿qué hacemos? ¿Vamos a una resistencia civil o vamos por insistir en la vía democrática? Y a pesar de todos los traspiés que sufrieron desde injerencias extranjeras, dificultades en el país y todo lo demás, ellos persistieron en eso con el Partido Libre y distintos partidos, y aquí están, después de 10 años pudieron, en mucho, mucho menor tiempo, y fue mucho más rápido, como sucedió en el proceso boliviano, con un golpe de Estado, y en breve se pudieron recomponer el MAS por la fortaleza de ese partido. Bueno, ahí en Honduras había un poco de menos fortaleza política, pero pudieron salir adelante, y ahí lo interesante es que en esa alianza, para poder ganar, el que fue el candidato a vicepresidente de Xiomara es Salvador Nasralla, que es un presentador de televisión que para nuestro entendimiento desde acá de Buenos Aires puede ser una especie de Tinelli, que en la anterior elección dejó la tele para hacer política, creo que es con el PIN, uno de los partidos, ahí en Honduras, y se presentó como candidato junto a todo un frente opositor. En la anterior elección, y esto ya está confirmado según organismos internacionales, se sospecha altamente de que hubo fraude, y a partir de eso, Salvador Nasralla mantuvo en esa posición, y todo este conjunto de partidos mantuvieron la teoría, de que en realidad el electo fue Nasralla, y en esta revancha se pudo elegir Xiomara Castro, y vencieron a Papi a la Orden, que en realidad es Nasri Afura, que era el candidato del Partido Nacional, que claramente estaban sospechados de corrupción, recordemos que, y representan a Juan Orlando Hernández, que es el presidente de Honduras, recordemos que el hermano de Jo, que es Juan Orlando Hernández, está preso en Estados Unidos por narcotráfico. O sea, claramente había investigaciones periodísticas que ya estaban marcando la posibilidad de un narcoestado en Honduras. Así que la verdad que es todo un proceso que está habiendo ahí un cambio y un poco de oxígeno para este país centroamericano, ¿no?
Sí, antes de seguir, tenemos el audio de la proclamación de Xiomara Castro hace un par de días. Vamos a escucharlo.
Vamos a formar un gobierno de reconciliación en nuestro país. Un gobierno de paz y un gobierno de justicia. Vamos a iniciar un proceso en toda Honduras para garantizar una democracia participativa, una democracia directa.
Sin duda, esta elección en Honduras es una elección importantísima. Vamos a ver cómo continúa todo el triángulo, como se lo suele llamar, que es Honduras, Guatemala y El Salvador, países que la mayor entrada son las remesas, los dineros enviados sobre todo desde Estados Unidos, Canadá, México, etcétera, al exterior. Y como recién lo señalaba Franco, ¿no?, con este peligro de narcoestado, ¿no?, a diferencia de otras veces, creo que Estados Unidos había dejado de apoyar al expresidente, al futuro expresidente Hernández, ¿no?, porque como señaló, Estados Unidos condenó a prisión de por vida por narcotráfico al hermano del presidente, ¿no? Digo, es una condena fuertísima. El condenado era Juan Antonio Tony Hernández, ¿no? El jurado ya lo había hallado culpable en octubre del 2019 y, bueno, una serie de apelaciones habían ido postergando, pero, por ejemplo, también el juez, que se llama Castel, dictó que lo había condenado a entregar la suma de casi 140 millones de dólares, ¿no? Es decir, fueron realmente muy duros. Y el 8 de enero, fiscales federales de Estados Unidos habían presentado en el distrito de Nueva York unas mociones en donde lo acusaban al mismo presidente Hernández de haber aceptado distintos tipos de sobornos provenientes de grupos narcotraficantes. Tony Hernández había sido arrestado, como decíamos, en el 2018 en el aeropuerto de Miami. Había trascendió durante su proceso que había recibido un par de millones de dólares de las manos de alguien que es muy conocido a través de los medios, que es el Chapo Guzmán, ¿no?, uno de los capos de las drogas mexicanas. Es decir, que es tratar que de esta elección empiece de alguna manera a transparentar no solo la democracia, sino la vida de millones de hondureños que muchos están muy por debajo del límite de la pobreza, la verdad.
Bueno, digo, en todo este contexto general, lo de Xiomara Castro fue también como, no una sorpresa, pero movió muchísimo el tablero de la política hondureña y también de Centroamérica. Incluso, y ella tiene un discurso, bueno, recién la escuchábamos, pero no esto de llamar al diálogo, no sectarismos. Uno de los primeros tweets, ya siendo casi presidenta, la primera presidenta mujer en Honduras, agradece al pueblo y dice: revertimos 12 años de lágrimas y dolor en alegría. El sacrificio de nuestros mártires no fue en vano. Iniciaremos una era de prosperidad y de solidaridad por medio del diálogo de todos los sectores, sin discriminación y sin sectarismo. Y ella, el discurso final, el discurso final luego de su victoria fue o terminó con la frase "hasta la victoria siempre", usada fuertemente durante la Revolución Cubana, un poco en un guiño a sus rivales que la acusaban de comunista. Veremos también cómo se dan estos diálogos y estos guiños entre los diferentes sectores de la política hondureña. Y ahora sí, antes de seguir, nos vamos con un poco más de música. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk.
this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one I walk up.
Bueno, donde las cuestiones siguen realmente complicadas, ya desde el 2014 había terminado una guerra, es entre Ucrania y Rusia, ¿no? Toda acción donde participa una superpotencia, como se le solía decir, llama, moviliza a las otras superpotencias, en este caso sobre todo la Unión Europea y Estados Unidos, que son, tomaron Ucrania para su lado, digamos, o son duros defensores de Ucrania en esta, de lo que fue esta guerra en el 2014 y hasta principios de 2015, y esta tensión permanente, porque nunca dejó de existir, entre Rusia y Ucrania, ¿no? Como decía recién Franco haciendo un chiste, la delgada línea roja, ¿no? Hoy hubo una videoconferencia entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde habla claramente cuáles son las mayores potencias todavía en este presente, ¿no? Es decir, no hubo una videollamada con la Unión Europea ni de Biden con China, sino es con Putin y Biden, ¿no? En donde la Casa Blanca dio a entender claramente que iban a tomar medidas económicas muy duras en contra de Rusia si Rusia se decide atacar o invadir o tomar algún tipo de represalia con Ucrania, ¿no? Recordemos que Ucrania es una ex república socialista soviética. Cuando la Unión Soviética se desarma, empieza a evaporar por los aires, de alguna manera logra su independencia. No todas las ex repúblicas socialistas soviéticas, como sabemos, pasó eso, sobre todo las del lado occidental, fue las que más lo sufrieron, pero negoció su independencia a base de entregar todas las ojivas nucleares. En ese momento fue una discusión fuertísima, ¿no?
Claro,
porque el poder nuclear que tenía Ucrania era muy fuerte. Esa fue la negociación que hubo, y esa fue, bueno, y de ahí el más, sigue habiendo, como digo, muchísimos conflictos. El mayor es esta zona limítrofe, es esta guerra, distintas guerras que hubo, que se van dando entre Rusia y Ucrania, sobre todo en esos límites, y lo que es conocido como la República de Crimea, ¿no? Por todos conocidos, ¿no? Es una gran península que ahí reside además parte de la Marina rusa, ¿no? No está reconocido por el resto de los países pertenecientes a las Naciones Unidas, sí está reconocida por Rusia, y en algún momento también se especuló que formase en un futuro parte de la Federación Rusa.
Sí, Marce, y ahí es muy interesante que, ajeno a la discusión militar, quién tira más cohetes, quién hace más profunda la trinchera, quién le dijo, quién no le dijo en esa discusión, acá lo interesante tiene nombre y apellido, que es el Nord Stream 2. O sea, mientras está toda esta cuestión sucediendo, acá lo que sucede también es lo que venimos hablando hace varios programas, que es que a nivel mundial se está encareciendo, y es cada vez un commodity mucho más caro y de difícil, digamos, distribución, que es el gas. Y acá lo que está sucediendo con el gas, y particularmente en Europa, es que durante el 2021 las reservas de gas en Europa están en uno de los niveles más bajos. Entonces, en este sentido, lo que está sucediendo es que el gas que viene de Rusia, Rusia es uno de los grandes proveedores de gas a Europa, bueno, ahora está en discusión y lo que quiere hacer Putin es mandarlo por el nuevo gasoducto, el Nord Stream 2, desde Rusia vía Alemania, y de esa forma a Ucrania lo deja, digamos, fuera de este gran negocio tan redituable. Ahora, en la charla con Biden, además de sanciones, lo que le dijo Biden a Putin es que en caso de invadir Ucrania, ese gasoducto no va a llegar el gas de ese gasoducto a Europa. Y ahí ya la primera advertencia llegó a través del ente regulador del gas, digamos, alemán, que frenó la certificación de este gasoducto en plena tensión entre Ucrania y Rusia. Y ahí es muy interesante porque, hablando de esta cuestión de cómo es una pieza, digamos, clave en esta cuestión geoestratégica, hay un medio digital que se llama The Conversation, que sacó, un artículo muy, muy interesante contando cómo es la cuestión esta del gas como recurso, cómo se empezó a cotizar este año. Y bueno, y como estaban los países petroleros, también están los países que tienen este recurso y lo que eso implica, ¿no? Digamos.
No, sin duda tenés absolutamente la razón. Lo que mencionó, que es el Nord Stream, ¿no? Nord, el Stream del Norte, que es lo que conecta Rusia con Alemania a través del Mar Báltico, y que creo que transporta alrededor de 55 millones de metros cúbicos de gas al año. El acuerdo es una vigencia de 50 años. Rusia provee alrededor del 50% del gas europeo, que es muchísimo, muchísimo, es decir, es casi Rusia dependiente con respecto al gas. Todos hemos visto, hemos hablado alguna vez de las noticias donde, por ejemplo, los precios de la electricidad en Europa subieron muchísimo, los precios del gas, etcétera, etcétera. Este fue una especie de triunfo entre Merkel, que mañana se va, entre paréntesis, y Putin. Recordemos el objetivo que tenía Trump, que era, fue eso de sustituir esta rusodependencia energética que tenía Europa, ¿no? Que quería, a través del gas natural fraqueado, ¿no? O sea, lo que irónicamente llamaba la fracking dependencia, no sé si se acuerda, alguna vez hemos hablado, que es transportado mediante buques gaseros. Esa era la gran diferencia. Recordemos todos Trump se oponía muchísimo, hizo todo lo posible para que este acuerdo entre Merkel y Putin no funcionara, ¿no? Es decir, además, por eso mismo cuando decíamos es importante la presencia de Estados Unidos en esta negociación, en este apoyo con Ucrania, ¿no? Donde uno y el otro se están acusando de querer iniciar la guerra. Por eso hacíamos esta especie, entre comillas, chiste de la delgada fina roja, porque es lo que los dos declararon, ¿no?
Sí, y también tiene que ver con la reconfiguración de la política exterior desde o con la presidencia de Biden, y no creo yo, dato no menor, lo que significó la salida de Afganistán y cómo lo leyeron el resto de los países / gobiernos. Ahí también hay un dato clave de cómo se va a mover la administración de Biden en relación también a Europa, teniendo en cuenta que está la cuestión económica, está la cuestión energética y también está la cuestión migratoria, y que Ucrania es un país que inició un proceso independentista o esta tensión independentista desde el 2014. Con estas acusaciones cruzadas que recién decía Marcelo, entre el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Putin, los medios en Estados Unidos, los medios también del Kremlin, en el cual están estas versiones de vos estás pasando de la raya, vos tenés estas intenciones, vos estás haciendo esto, vos estás haciendo lo otro, y un poco el objetivo de la videollamada de hoy era poner, no sé si paños fríos, pero dar un poco más de respuestas a aquello que está sucediendo. Un Estados Unidos que está aumentando la tensión en esa zona, tensión que también aparece fuertemente marcada con, por ejemplo, China.
Exactamente. Y volviendo al tema de Bielorrusia, un pequeño dato, porque en esto se está jugando también el tema de los países bálticos, ¿no? Letonia, Lituania y Estonia. Ustedes saben que hay un 10% de ciudadanos, sino de sujetos, de personas nacidos en esos países que no tienen nacionalidad. Y no estamos hablando de migrantes de otros países, sino estamos hablando de descendientes de rusos, ¿no? O sea, estos países, a los descendientes de rusos, en esas olas emigratorias que como táctica política habían tenido en la ex Unión Soviética o lo que fue Yugoslavia, no le reconocen la nacionalidad a los descendientes rusos que hayan nacido antes de la, que no hayan nacido, perdón, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y a eso se le da una especie de pasaporte gris, ¿no?
Es decir, otro estatus de ciudadanía.
Sí, ni votan ni nada, no tienen el menor derecho. O sea, es un tema complicadísimo. Biden, cuando llega, y una de las primeras reuniones, bendijo la terminación de este famoso gasoducto de 1.200 kilómetros. Es decir, es una obra de ingeniería enorme, con millones de problemas. Y una de las preguntas es, este nuevo gobierno que mañana va a asumir en Alemania, que recordemos es una coalición entre la socialdemocracia, el Partido Verde y el Partido Liberal, ¿no? O sea, que deja fuera a los demócratas cristianos de Merkel, ¿cuál va a ser, por un principio, la relación con Francia en este gobierno europeo que, si bien lideraba Alemania, siempre era importante el acompañamiento de Francia, que seguramente va a acoger a los distintos países nórdicos, a estas repúblicas balcánicas, ¿no? Y dejando por fuera países como Polonia, Eslovaquia, Hungría, Ucrania, Rumania, en donde algunos ya llaman esta guerra del gas. Recordemos que son países que el invierno, me estaba fijando, por ejemplo, recién en Estonia, está haciendo 10 grados bajo cero, ¿no? Digo, el frío es un frío profesional, ¿no? Y si el calor a veces nos angustia y nos molesta, el frío mata. Digo, si no estás abrigado en invierno, te morís, ¿no? Digo, es un dato de la realidad. Es decir, hay una situación, toda esa zona de Bielorrusia, Polonia, desde Polonia tratando de entrar a Alemania, que sigue todavía, que está cada vez más, más movida, si le sumamos además este nuevo gobierno y la influencia que va a tener este nuevo gobierno en la Unión Europea, la caída de la derecha austríaca, son todas unas situaciones con una tensión muy frágil, y así va a tratar salir de Europa, va a tratar de ir saliendo de la pandemia, ¿no? Que no va a ser sencillo.
Sí, antes de continuar, tenemos dos audios entre esta tensión de yo te dije, vos me dijiste, de esta línea roja y la OTAN que estaban hablando. Vamos a escuchar a Biden y a Putin y volvemos.
What I am doing is putting together what I believe to be will be the most comprehensive and meaningful set of initiatives to make it very, very difficult for Mr. Putin to go ahead and do what people are worried he may do. But that's in play right now.
В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ. Не мы же это сделали сначала. Сначала наши партнеры вышли из договора ПАПРУ, потом из договора по ракетам средней дальности. Теперь вы спросили про Украину. Где эти красные линии? Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет значит, там 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия...
Bueno, en medio de estas tensiones vamos a ver cómo sigue, por lo menos hicieron una videollamada por Zoom, como estamos tan acostumbrados últimamente todos. Vamos a ver cómo va, pero un dato que por ahí se me había pasado decir es que en los últimos tiempos el precio del gas en Europa se había disparado un 20%, ¿no? Y está todavía esta discusión hasta hace un mes si seguían o no seguían con el gasoducto.
Exactamente. Pero bueno, ya se nos va terminando el programa. Nos quedaron bastantes cositas en el tintero.
No, sí, vamos a ver cómo siguen las elecciones en Chile, cómo sigue esta situación tan tensa entre Putin y Estados Unidos. Parecería ser que no va a avanzar Putin. En estos momentos Estados Unidos está anunciando que su presidente va a hablar en estos momentos, en estas horas o mañana a la mañana, con el presidente ucraniano, que es donde de alguna manera está salpicando más fuerte todo a nivel armamento. La República de Crimea está tratando de esperar su independencia y que Putin le pidió a Biden las garantías para que la OTAN no entre en territorio ruso, ¿no? Vamos a ver cómo sigue. Mientras Estados Unidos también manifestó que va a restablecer el programa Quédate en México para que los emigrantes puedan esperar en ese país, dado que ya todavía sigue esta situación, ¿no? Es decir, es un mundo con muchas variables que se están poniendo en juego.
Exactamente. Veremos cómo siguen estas cosas y nos vamos encontrando o escuchando el martes que viene. Buenas semanas para todos, todas y todes.
Cuídense, muchas gracias a Florencia, gracias Franco, gracias Malena.
Saludos.
Que la Virgen esté con ustedes, que mañana es el Día de la Virgen.
Más que ocultar, me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo. No hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar. Me encanta sentir así tu respiro abriéndose paso al invierno tan frío. El mundo gigante, cambiante y jodido, es bueno sentirse así. Y me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esa manera. Puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones. El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esta manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Ojos azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la